Hechos fueron pláticas que dio en su propio Instituto Bíblico de Jóvenes. Y puede ver el contenido allí enfrente, si no lo han mirado, es importante ver por dónde andamos. La primera cosa aquí, algunos necesitan un libro, ahí está, es lo que vamos a ver, la vigilancia de uno mismo. Es que antes de hablar de lo que debemos hacer, hay que hablar de lo que debemos ser. Y así que cuando una persona, muchos tienen respeto a esa persona, aunque no tenga tantos talentos, ya tiene gran influencia y Dios le usa mucho. Pero si usted no es lo que debe ser, aunque tenga voz de ángel, dice en 1 Corintios 13, no tiene amor, no sirve de nada. Así que la segunda lección va a ser la próxima semana, la vocación. ¿Cómo sabes que Dios te ha llamado a predicar? Hay algunos que yo estoy convencido que algunos están llamados y no están escuchando. Tienen vocación. Y hay otros que se creen llamados y no, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace una vocación? Tercero es la oración privada. Estábamos hablando de cómo orar antes con Andrés Torre, y ese capítulo en especial pone mucho hincapié, porque qué importa la predicación pública si primero no había oración privada. Nehemías especialmente, encontramos que él va para librar su pueblo y hace una oración muy breve cuando el rey dice qué quieres, pero entendemos que antes de eso había mucho ayuno y oración, y así que eso es muy importante. Luego la oración pública allí es porque él habla de cómo un pastor debe orar en público con reverencia, con dignidad, pero con un buen espíritu. Pero también pone mucho énfasis, hicimos esto aquí hace varios años cuando teníamos solo un servicio por la mañana, y no sería mala idea de hacerlo otra vez, es que él siempre tenía gente en la sala de calefacción de la iglesia, como él lo llamó, y era el sótano de la iglesia que tenía una estufa, pero no era por eso que llamó sala de calefacción, sino porque en cada sermón se bajaron muchos hombres, no sé cuántos, 70 o algo.
Dijeron 200 de
200 o algo.
No dice aquí, pero ya habla.
En otro lugar. Muchos que estaban orando durante el sermón, por los millares arriba y por el sermón. Y es porque él dijo, ¿quién no iba a predicar bien si hay 200 personas abajo orando por usted? Y así que está mostrando la gran necesidad de la calefacción de la iglesia. Es la oración. Luego tiene, comenzando en plática 5 con el sermón. Primero, cómo escoger los asuntos para predicar. Segundo, cómo escoger el texto y cómo tratar el texto. Luego, cómo él menciona espiritualizar. La idea es sacar verdades espirituales del texto, cómo aplicarlo a la vida cristiana sin tener alegorías y tonterías de su interpretación. Luego, para él es muy importante eso de sobre la voz en la plática 8. Él tenía una voz tremenda, según entiendo. Era como otro que en la historia de los Estados Unidos, Inglaterra, de Whitfield. Creo que Crisóstomo, primeros siglos, así hubiera sido. Dice que podrían predicar a 20,000 personas y sin micrófono, por supuesto, y todos escucharían. El hecho es que él siempre dijo, como no había micrófono, si Dios no le ha dado una voz fuerte, Dios no le ha llamado para predicar. Hoy en día ya no es tan necesario, porque uno puede susurrar y solo poner el micrófono más cerca, ¿verdad? Incluso Seth siempre se queja de mí porque yo grito mucho mis sermones y dice, los que tienen micrófono, bajen el micrófono, el papá grita demasiado. El hecho es que tiene razón, yo tengo que tranquilizarme, pero hay ventaja. de usar la voz correctamente. Es templo del Espíritu Santo, no es su cuerpo. Y puede maltratar la voz. Eso me pasa demasiado. A veces me pasó hace 2 semanas. Que esta semana no, pero hace 2 semanas, no sé, usé mi voz malamente en el primer servicio y tenía que enseñar todo eso de mi casa. Y entonces ya me estaba costando usar la voz para el segundo o tercer servicio. Luego sobre la atención, no tenemos que ser payasos, pero tenemos que predicar de una manera interesante para que la gente preste atención. El don de hablar espontáneamente, hay gran debate en enseñanza y predicación, que si debemos escribir un sermón y leerlo, o solo un bosquejo y enseñarlo, o lo que sea, ¿verdad? Y él en especial habla con solo un bosquejo, que es mi preferencia. No obstante, les digo la verdad, yo necesito, es solo falta de disciplina propia, necesito realmente escribir todo el sermón y hasta leerlo un par de veces y practicarlo, pero entonces dejar las notas y solo hacer un pequeño bosquejo y traerlo. Creo que mis sermones serían mucho mejor, no hay duda de eso, pero nunca lo he hecho en los 40 y algo años de predicar. Pero uno que puede hacerlo lo recomiendo, pero no recomiendo llevar las notas y solo leer. Recomiendo siempre con un bosquejo, o hasta mi preferencia es cuando yo puedo recordar, mirando este versículo, ¿qué es lo que iba a decir este versículo? O este versículo, ¿qué es lo que iba a decir? Y entonces solo llevar la Biblia y no tener necesidad de ninguna nota, porque ya recuerdo lo que voy a decir de los varios versículos, y de verdad estar predicando la palabra de Dios en vez de algunas notas, ¿verdad? Luego menciona, ya hablando lo personal otra vez, termina el libro, de desánimo en el ministerio, como uno puede vencerlo y qué puede causarlo. El diablo ataca mucho, como veremos aquí en un momento. Pero número 12, conducta del ministerio en su vida ordinaria. Vamos a hablar de eso otra vez ahora un poco. Y él comienza el libro y termina con esta idea de que si tú no eres amable y santo fuera del púlpito, la gente no te respeta cuando estás en el púlpito. Tu vida ordinaria predica más que tu sermón en el púlpito. A los que cuenten con escasos útiles para trabajar, que si no tienes una mente que recuerde cosas muy bien, o una voz que no puede proyectar bien, y él pone algunas ideas para terminar, para que no se desanime de todo, ¿verdad? Si no tienes grandes talentos. Ok, el primer capítulo entonces comienza como a página 5, por allí, 5 o 6, creo que es página 5. Comienza con un versículo, 1 Timoteo 4, 16. Vamos a leer este versículo juntos, ¿ok? Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Okay. Dos cosas, hay que tener mucho cuidado que enseñamos la doctrina bíblica, que enseñamos la Biblia. Pero es interesante que pone antes la doctrina, ten cuidado de ti mismo. Está poniendo un gran énfasis allí, menciona allí que debemos conservar su herramienta en buen estado si vas a trabajar con un hacha o sierra. Cuando estuvimos raspando ventanas aquí, dijo, parece que estás trabajando duro. Oh, mira que esta navaja no está tan afilada, toma otra navaja aquí, ya mucho más fácil, ¿verdad? El hecho es que el Señor, Él menciona para comenzar, el Señor es Dios, Él nos salva sin ayuda humana, solo tenemos fe en Él y Él hace la salvación. Pero cuando viene a la predicación, Dios puede predicar de ciego y no tiene necesidad de un hombre, pero Dios escoge usar hombres. Y por esa razón, a lo mejor no tienes buena mente o buena voz o algo, pero está diciendo, como somos instrumentos, herramientas de Dios, Dios quiere afilar su herramienta. Y así que debemos tomar cuidado, como él menciona aquí, de tratar de mejorarnos físicamente. Uno puede aprender a respirar correctamente. Un pastor, incluso yo camino como 1 o 2 millas al día, ¿verdad? Cuando hace más ejercicio, está en mejor forma, tiene energía y predica mejor, piensa más claramente. Pero también intelectualmente, uno que no quiere hacer lo que ustedes hacen ahora, de leer libros y platicar de cosas, no avanza intelectualmente en las cosas, no piensa claramente para dar razón por la esperanza que está en él. Yo no hago la millésima parte de lo que debo hacer, pero el hecho es que no quiero descuidar eso. Debemos leer varias cosas y más que nada siempre la Biblia, cosas de la predicación, de cómo mejorar nuestro ministerio. Pero habla allí de también emocionalmente. Debemos cuidarnos, ten cuidado de ti mismo, físicamente, intelectualmente y emocionalmente. El hecho es que Moisés tenía su ministerio destruido por su emoción. Y tenemos que aprender a manejar la ira y la depresión. Algunos se deprimen en un lado tanto que no pueden predicar o servir. Otros se irritan con la gente y la gente lo nota y ya no quiere ir y escucharles predicar. El hecho es que tenemos que orar: Señor, ayúdame a ser una persona alegre con el gozo del Señor, es fruto del Espíritu, un hombre de paz y tranquilidad. Había este debate de evolución esta noche y Seth estaba diciendo: mira, este señor que no es cristiano, mira qué nervioso es y eso, y mira el otro que parece que está tomando las cosas con más tranquilidad. Y eso da confianza. Yo necesito mucha oración y durante toda mi vida debiera haber trabajado, ya trabajé, pero no bastante, ¿no? No caminé bastante cerca del Señor como debiera haber hecho seguramente. Pero con la familia tenemos que aprender a disciplinar sin, ¿verdad?, ira y sin gritería o nada de eso. Yo fallé en tantas cosas y tenía que confesar mucho a los hijos y al Señor. Y así en la iglesia y todo, hay que emocionarnos, pero con el control del Espíritu Santo. Y así aprender a tener una emoción guiada por el Espíritu. También entonces cuidarte, en especial en este capítulo y otros habla moralmente. Porque él menciona una parte de este capítulo que, primero de Timoteo 3, de irreprensible, que cuando un pastor cae en inmoralidad, puede ser restaurado como miembro de la iglesia y siervo del Señor, pero él parece indicar que no está seguro si debe retornar al ministerio. En mi punto de vista, no debe retornar si es inmoralidad absoluto, pero hay muchos casos de impropiedad que no es de todo inmoralidad. Pero hay un pastor que abrazó y besó a una señora, ¿verdad?, una vez, y no llegó más que un abrazo, pero destruyó su ministerio. Conozco por lo menos 2 de ellos. Y ellos podrían regresar con tiempo al ministerio, pero con más cuidado, más cautela. Conozco 3 o 4 que tengo en mi mente ahora mismo. Pero de cualquier manera, eran personas que no eran inmorales, pero hacían cosas que no eran irreprensibles. Y por esa razón causaba problemas. Así que hay una línea fina allí, porque hay algunos que todavía hay dudas. Puedo pensar en un pastor por el norte de California, donde varios me han dicho: tenemos dudas de nuestro pastor, de la manera que guarda, protege una mujer en la iglesia más que su propia esposa. Y es una cosa que nos preguntamos si hay algo que pasa allí con esa señora. Y así que causa dudas con la gente acerca de uno. Pero si cae en inmoralidad, ya hay que cuidarte de ti mismo o destruir todo el ministerio. Pero entonces, además de físico, intelectual, emocional, moral, también y sobre todo, ten cuidado de ti mismo espiritualmente. Y esto es lo que realmente es lo demás de este capítulo aquí, de andar muy cerca del Señor, porque el diablo siempre quiere atacar a sus siervos primero. Y así tenemos que hacer mucha oración, mucha vigilancia, orar y vigilar para que no entréis en tentación, dice el Señor en Mateo 26 y Juan leyó el versículo 5, Lucas 22 en Getsemaní. El hecho es que el hermano Spurgeon comienza aquí diciendo que muchas veces no es una caída grande, son las cosas pequeñas que destruyen el ministerio, ¿verdad? Él habló aquí de un tornillo en un tren, que solo por un tornillo casi no podría llegar al tren. Y así es que en nuestro ministerio hay muchos pastores que no miran los tornillos que les faltan por allí, ¿verdad? En su carácter, en su actitud, en su emoción, en su estudio, en su forma de predicar y presentarse, son tornillos que destruyen muchos ministerios. Yo pensé en un par de versículos que va con esta idea. Eclesiastés 10:1 y Cantares 2:15, hablando de pequeñas cosas. Eclesiastés 10:1, ¿quiere leer eso si alguien tiene Eclesiastés? Capítulo 10, versículo 1. Hablo de moscas, nada más. Y él usa esta ilustración en el capítulo.
Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
Muy bien. Entonces, una mosca nada más en tu sopa, ya no quieres tomar la sopa. Dice, una mosca cae en perfume y ya destruye todo el perfume, el olor del perfume, ¿verdad? El otro es Cantares 2:15, cantarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Así que son las zorras pequeñas, Cantares 2:15, este versículo que tenía. ¿Cómo? Eclesiastés era 10:1. 10:1 y Cantares era 2:15, de las zorras pequeñas que destruye la viña. Muchas veces, y eso yo necesito que siempre me ayuden en eso, como hombres maduros en la iglesia. Sí, es que muchas veces quiero que mi esposa lo hace y no lo hace, ella no quiere ofenderme, entonces me siento más avergonzado, pero si me pego, muchas veces yo no me miro, no me aguanto en el espejo, ¿verdad? Y no me miro, y muchas veces ustedes saben, mi pelo está desarreglo, y yo no me doy cuenta hasta después, porque nadie me había dicho, ¿verdad? Pequeña cosa, solamente el domingo, y una cremallera está un poco bajo y no me di cuenta de cuál detrás del púlpito, pero nadie, gracias a Dios, lo notó, parece, nadie lo dijo. Pero son cosas así que uno quiere, ¿verdad? Pero muchas veces, mucho más que eso, es, no sé, es que una mirada, una actitud o algo que uno ni ve su propia cara, que no parece amable y necesita verse a sí mismo como es. Y aceptar un poco la corrección, ¿verdad? Pero yo pongo aquí una cosa del doctor Bob Jones, senior, que fundó Bob Jones, que dijo, ningún hombre ha caído en un pecado sin un proceso largo de malos pensamientos. La caída no está en un momento, sino con muchos detalles que uno se descuida de mirar este revista o esta cosa en la tele, o entra esta tarea en tu vida y con tiempo, ¿verdad? Ya se cae, ¿verdad? Se acostumbra a pequeñas maldades primero, y entonces me endurece para hacer maldades más grandes. Que uno puede dar excusas, pero esto no está tan mal, esta música, o esta actividad, o este descanso, y entonces ya es un poco más descanso, un poco peor de la música, un poco peor de la actividad, y entonces un poco peor y peor y peor, y va la cosa endureciendo su conciencia. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos en las pequeñas cosas, para que tengamos una conciencia sensible. Él menciona, a veces es como se aplica un bálsamo. A lo mejor tienes la doctrina correcta y tienes un sermón bien formulado, pero su manera de expresar con irritación a la gente es como aplicar el bálsamo como mucha crema, y entonces demasiado, o no dar bastante. El hecho es que tiene que aplicarlo correctamente. Tú tienes una herida y yo tengo una crema, no voy a, mira, toma, voy a apretar esa crema y ya solamente le molesto más, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, en ganar almas, en tratar con la gente, o en enseñar una clase, es la aplicación del bálsamo que causa problemas más que lo que aplicamos. Decimos la verdad, pero no decimos la verdad en amor. Voy a predicar de eso un poco, no sé si es el domingo próximo, es Efesios 4:15, decir la verdad en amor, ¿verdad? Y entonces, buena doctrina predicada, él menciona, de una buena doctrina predicada de un hombre malo o con mala actitud tiene el efecto de enfermar espiritualmente y además da pocos resultados. ¿Por qué no crece en mi iglesia? ¿Por qué la gente no se salva? ¿Por qué no? Porque la gente siempre será un gran grupo de rebeldes, por eso todos salen de nuestra iglesia. Yo estoy siempre sensible a eso. Hay personas que han salido de nuestra iglesia, claro, y a veces tiene que ver con, muchas veces, con su servidor. Pero hay algunos que yo sé que solamente, ¿verdad?, tenían sus vidas y sus problemas, la familia, y eso les causó problemas. No obstante, si no ganamos confianza de la gente, si la iglesia no crece, si no ganamos almas, puede ser que no estamos predicando buena doctrina, teniendo cuidado de doctrina, pero muchas veces es que estamos predicando la buena doctrina con otra actitud mala. Es una cosa decir uno, sabe, usted es pecador y Cristo le puede ayudar. Es otra cosa, es cosa decir, usted es pecador, usted necesita ser salvo, ¿verdad? Es que tenemos que reconocer que la misma verdad, dicha de dos maneras, es lo que puede alejar la gente y enfermar a la gente más espiritualmente. Él menciona otra cosa aquí con eso, pero mala doctrina predicada, al contrario, mala doctrina predicada con mansedumbre atrae mucha gente a la mentira. Y demasiadas veces en nuestras iglesias fundamentalistas, la buena doctrina no es el problema. Muchos echan la culpa a la buena doctrina, pero es la mala presentación de la buena doctrina. Mientras que muchos neoevangélicos liberales son tan dulces y su predicación bien practicada, bien presentada, y atrae mucha gente. Así tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y él lo menciona en tres cosas. Si usted leyó el libro, ¿qué es la primera cosa que hay que tener cuidado?
De sí mismo.
Sí, todo es de sí mismo, pero ¿en qué sentido? Es el punto número uno, lo pone en bastardillas grandes, en el centro de la página. La primera cosa que dice es, cuidado principal es que nosotros mismos seamos salvos, ¿ok? Dios puede salvar a otros hasta usando un burro para predicar, pero no es su manera normal. Él prefiere usar cristianos, ¿verdad? Él usa la verdad, aunque un burro predique la verdad, porque Dios usa la verdad para salvar más de lo que usa un hombre. para salvar a la gente. Pero el hecho es que prefiere usar un hombre cristiano predicando la verdad en vez de usar un burro o un inconverso. Hay evangelistas que no son creyentes y todavía personas han sido salvos porque predican la Biblia, la verdad. Y Dios bendice su palabra, aunque muchos más serían salvos si ese evangelista fuera creyente, ¿verdad?
Pero
este
sería estar predicando el Evangelio sin ser salvo.
Correcto. ¿Y cómo va a ser juzgado uno mismo, verdad? Y es lo que menciona en Hebreos 2:3, horrendas cosas caer en las manos de Dios por descuidar una salvación tan grande. Habiendo predicado a otros, Romanos capítulo 2, ¿llego yo a ser condenado? Por la misma cosa, eso. De cualquier manera, él menciona una cita de Gregorio. Si usted leyó esto, ¿qué dice de un hermano que quiere limpiar una cosa? La mano que trata de limpiar algo es menester que la mano misma esté limpia primero. Si una mano sucia quiere limpiar algo, solo va a ensuciar más. Eso es
algo
que no limpiar otras cosas. ¿Cómo peor? Eso es. Voy a lavarme la cara con coffee en la mano y ya hay coffee en la cabeza. Yo lo pongo aquí de Hebreos 7:27, que dice, ¿alguien quiere leer Hebreos 7:27? Él no hizo referencia a este versículo, pero estoy añadiendo algunos versículos de un sacerdote. Hebreos 7:27 no tiene necesidad. Que no tiene necesidad cada día.
Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecerse primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Cristo ya está perfecto, no hay nada para cambiar. Pero nosotros tenemos que ser cambiados nosotros antes de ofrecer sacrificio por los pecados de otros. Recuerda las citas que habla de personas inconversas. ¿Puedes pensar en personas inconversas que querían alabar al Señor y ya el Señor lo prohibió porque él no quería inconversos alabándole?
La mujer
que
iba a
estar
de Pablo.
En Hechos 16 había una mujer que había dado una profetisa de Diana, ¿verdad? Y entonces dijo, cállate. Había endemoniado la vida de Cristo, que Cristo dice, demonios, cállate, ¿verdad? Dios no necesita el diablo para testificar de él. Él quiere cristianos. ¿Qué dice Cristo acerca de ciegos predicando? Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Según de Pedro, capítulo 2, hay muchas ilustraciones del falso profeta, diciendo son como nubes sin agua. Scorgio menciona aquí que una persona va buscando agua de refrescura, buscando consejo, digo, ¿cómo puedo tener paz en mi corazón? Y si uno no es salvo, no le puede decir nada. Él es una nube sin agua. Y así es que muchos dicen, otros dicen, según de Pedro 2, ¿cómo ser santos? Les dice ellos, ¿cómo ser santos? Dice, ellos mismos viven en la lascivia. Y así es que no van a guiar otro de cómo vencer el pecado si usted no ha sido salvo de su pecado. Así que él menciona allí diferentes problemas por tener un pastor inconverso tratando de predicar. Eso es el primero, de personas que buscan la verdad, no la van a ayudar a hallar. ¿Qué son otros problemas de tener un pastor, un predicador inconverso, predicando? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué más puede pasar? Si usted leyó el libro, ya bueno, son otras cosas. Porque debe ser salvo primero, mi santo. ¿Qué daño hay si no? Puede pensar solo lógicamente, incluso si no lo leyó. Por esa razón estoy abriéndolo para...
Por la congregación no va a ser, no va, no va a ser la santo, ni, o sea, no, no se va a pasar de pecado.
Muy bien.
No va a tener el testimonio del líder, digamos, que predica, sino de su vida conforme él lo está predicando.
Van a imitar su vida en vez de escuchar predicación, incluso si dijera la verdad, van a mirar su vida. ¿Y decir algo, Sam?
Eventualmente van a caer en pecado grave.
Ok, él mismo va a caer tarde o temprano, ¿verdad? Porque no tiene Cristo, no está lleno del Espíritu Santo, no tiene poder para predicar. Él no menciona eso.
No conoce el poder de Dios.
Así es.
Una persona inconversa no tiene conocimiento total de lo que es el poder de Dios.
Así es. Así que no va a poder comunicarlo a otros, menos comunicarlo en el poder del Espíritu, que es necesario para predicar un sermón. Y él menciona además de eso, que si es una persona que es muy elocuente, tiene voz de ángel y detrás tiene un coro de voces musicales y gente muy religiosa, muy fiel a la iglesia, todos bien vestidos, bien morales, pero no son salvos, ¿qué hay malo de eso?
La prueba de la lisura no se...
No antes, pero la gente mirando esos vestidores, escuchando esas voces musicales, escuchando la eloquencia, se convence que eso es lo único que necesitan para ir al cielo. La religión, la formalidad, y se impresionan con la moralidad. Y creen que formalidad, religión, vestidura, moralidad, eso es lo que necesitan. Y es muy convencible. Por esa razón dice que es más peligroso eso a veces que un pagano predicando, porque mucha gente cree que mirando eso es lo que necesitan para salvación, pero van al infierno. ¿Okay? Primera cosa en este capítulo entonces, tiene que ser salvo. Si leyó ese capítulo, hay tres cosas. Pudo encontrar la segunda cosa de importancia aquí, que tiene que ver con cuidarse de sí mismo, además de ser salvo. Hay que leer el libro la próxima vez, ¿ok? Es la primera vez, por eso. ¿Ok? ¿Cómo?
Piedad
rigurosa. Allí, la piedad que sea rigurosa, ¿ves? O sea, apenas lo tenía media hora antes. Pero la piedad tiene que ser real. Recuerda según de Pedro 1, que dice, añadir a tu fe, primeramente, piedad, ¿verdad? Esa relación íntima con Dios, Spurgeon lo pinta como lo dice en Colosenses 3:23. No usa el versículo, pero ¿qué dice Colosenses 3? Colosenses 3:23. Estoy haciéndole buscar versículos para colgar la Biblia y tener la mente despierta a la vez. No, eso es 3:2, pero 3:23.
Todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para el corazón.
Hacerlo de corazón. Cristo lo dice en Juan 4:24, adorar en espíritu y en verdad. Verdad es sinceridad y en espíritu es con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu. Así que es cosa real, primero. No sea falsa, hipócrita, es real. Y también es interior. No solamente uno que sabe predicar y manejar un culto, ¿verdad?, como un actor, como un drama, pero de verdad, cuando está predicando y cantando, él mismo tiene una piedad que viene de lo interior, y que es real, no una mera, él lo dice, no una mera conformidad a la comunidad. Muchos lo hacen conformidad a la comunidad. Luego él cita un puritano llamado Owen, de Juan Owen, que dijo, no predicamos bien a otros, si no hemos predicado primero en nuestro propio corazón. Cada sermón, cada lección que enseñes los niños, tú debes mirar en eso algo que tú dices, esto de verdad es bueno para mí, ¿verdad? Y sentirlo. Y entonces puedes predicar lo otro, cuando llegue a ser importante para ti. Dijo aquí que si no tiene un cerebro para las alturas, que se quede en el suelo. Está hablando de lo que está haciendo Juan y José esta semana, y muchos de ustedes que suben alturas, supongo que el hermano, no sé, usted sube muchas las alturas en su trabajo. Hay algunos que no tienen estómago para eso. Se marean en la cabeza y se asustan, ¿verdad? Y dice, si no tienes un cerebro para subir las alturas, quédate al suelo, ¿verdad? Y está diciendo, el ministerio es así. Es donde más ataca el diablo y donde el diablo manda a su gente a criticar y atacar más. Y si no puedes aguantar los ataques, las críticas y el desánimo y el control emocional que está en las alturas de servir al Señor, quédate abajo como un cristiano típico y normal, porque si vas a entrar en el ministerio va a ser una cosa que tienes que aguantar mucho. Y él menciona aquí la manera de aguantarlo en página 17, allí dice, el temor de Dios debe enseñarle primero sabiduría. Debes aprender, él lo dice, debes aprender tu sabiduría del temor de Dios. Lo que pasa es que buscamos sabiduría de libros y de experiencias, pero debemos decir, mira, yo temo ser sagrado a Dios en esta otra cosa, por eso voy a hacer esta cosa sabiamente. Así que el temor de Dios instruye mi sabiduría, en vez de libros, enseñarme qué es correcto o no. Y entonces dice, y la gracia de Dios debe madurar su espíritu. Así que el temor de Dios me enseña sabiduría, que es bueno y malo hacer, pero es la gracia de Dios que me ayuda a ser paciente con la gente, a predicar con amor, pensando, si Dios tiene tanta paciencia conmigo, y también me ayuda la gracia de Dios, me ayuda a depender de Él y decir, Señor, Tú puedes ayudarme. Tenemos que terminar aquí. Menciona de 1 de Timoteo 3, para tener una piedad real y madura, está hablando de madurez con esta piedad. Neófito, lo dice en 1 Timoteo 3. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué dice en 1 Timoteo 3 que uno no debe ser un nuevo? El Evangelio
está en el paso. Que un neófito, creo que la palabra significa más bien una persona que se vanece muy fácilmente.
Sí, ya, es que llega a estar eso. Lo que pasa es que si es un neófito se desanima fácilmente, como Juan Marcos, nuevo. Juan Marcos más tarde, cuando se maduró, Pablo dice, él es útil para mí, según de Timoteo, mándele. Pero cuando comenzó, ya se desanimó con la primera persecución y la primera crítica. Pero el hecho es que, ¿qué si uno no se desanima? ¿Qué si un neófito que no predica muy bien, realmente no, la gente no se impresiona, Dios no le está usando mucho? Pero un día, algunos llegan a ser salvos, ¿qué pasa? Se envanece, ah, mira qué bueno he hecho yo, ¿verdad? Y es solo la gracia de Dios que le ha bendecido ese día. Pero cuando uno llega con los años, ya se da cuenta que la gente me puede alabar, pero yo sé que es Dios el que hace la obra si algo se hace, ¿verdad? Pero por eso tenemos el dicho en español que yo uso a veces, ¿verdad? Dios sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Y así uno mismo debe tener cierta experiencia y madurarse para luchar contra un diablo viejo, porque el diablo es sabio por ser viejo. Y el lugar de mayor tentación y pruebas está en el ministerio. Les he dicho antes, hace tiempo, la ilustración chistosa un poco del misionero anciano y joven en África. El joven dice, mira, el diablo le molesta a usted, misionero viejo, y el misionero viejo dice, mira, si si yo estoy jalando la cola de un león y usted está más lejos, ¿dónde va a atacar el león primero? ¿Usted lejos o yo que jalando su cola? Y él está diciendo, mire, yo como un misionero viejo, yo sé cómo jalar la cola del león, el diablo, así que siempre me está atacando hasta más que a usted. Pero el hecho es que uno tiene que aprender a acercarse a Dios y manejar esas tentaciones y pruebas. Él menciona especialmente para jóvenes y solteros en el ministerio. Usted sabe que hay montones de madres que quieren casar a su señorita con un joven pastor, ¿verdad? Y, ay, mira, mi hija sería muy bueno para tu hijo, ¿verdad? Y, el hecho es que tenemos que reconocer que hay mucha tentación y mucha prueba. Y por eso entonces necesito un poco de experiencia. Y si es posible, estoy orando por hasta una compañera. Pero mantener la vida devocional es lo que tenemos que decir aquí. Tener cuidado de ti mismo en la piedad vigorosa, añadir a tu fe virtud. Y esto viene con mucha oración, mucho estudio bíblico y mucha vigilancia. Él menciona de Sansón. ¿Y qué es lo triste de Sansón al final de su vida? ¿Qué es lo más triste cuando pierde su poder? Él lo menciona. El Espíritu le deja. ¿Y qué es lo más triste de eso? Lo más triste, él menciona, es que Sansón ni se da cuenta. Él dice, yo voy a levantarme y yo voy a ser como antes. Y ya se le había pasado el Espíritu de Dios. Y está diciendo que si nosotros no nos mantenemos cerca del Señor, con mucha oración del Espíritu, podemos ser personas que perdemos influencia sobre otros, hemos perdido nuestro poder, pero no nos damos cuenta. Es que yo me irrito ahora mismo otra vez. Por 3 semanas, Family Radio tenía pura música, algo se rompió en sus máquinas y no podría tener nadie hablando. Después de la muerte, pero no era la muerte, era una máquina que se falló. Y así que solo pusieron música, música, música. Oh, bellísimo, yo estuve escuchándolo el último mes. Y hace una semana lo arreglaron. ¡Qué feo! Porque cuando lo arreglaron, están poniendo el que murió, resucitado la tumba, pero parece por su voz que ha estado hablando así, que no está en la tumba, ¿verdad? Ay, ¿cómo?
Ya murió el Señor.
Ya se murió. Sí, ya fueron fuertes. Yo creo que tiene algún contrato, que él dejó herencia a la cadena o algo, y dice, tienes que seguir con mis, ¿verdad?, con mi voz después o algo. Yo no sé qué pasa, pero es una cosa triste cuando no se da cuenta que esto no es una bendición para la gente. Yo tengo miedo de eso, de mí mismo, ¿verdad?, porque me doy cuenta que yo dependo del Señor semana tras semana. Pero si algún día dejo de orar, dejo de acercarme mucho al Señor, los sermones pueden ser los mismos sermones, pero va a ser un entusiasmo sin el poder del Espíritu Santo. Así que menciono, el ministerio más público se nota más en un individuo más público. Si usted, él dice, si el reloj de usted en el brazo se va mal, solo usted nota la diferencia. Pero si el reloj aquí va mal, todos notamos la diferencia en la pared. Y si es un reloj de la ciudad, toda la ciudad nota la diferencia. Y si es un reloj atómico, digamos, que todos los relojes de la Tierra se basan en ese reloj, y a todo el mundo nota la diferencia. Por más influencia espiritual que uno tiene predicando, más influencia tiene, por eso más responsabilidad de acercarse al Señor y guardar su piedad. Y menciona que los sermones, necesita guardar piedad porque los sermones reflejan su carácter. Muchas veces he dicho que ¿cuánto tiempo tarda para formar un sermón? Toda tu vida. Es que cada sermón que predico refleja mis experiencias de la vida y mis estudios de la vida por muchos años. Alguien ha dicho que si un pianista deja que es profesional, no practico un día, él lo nota el siguiente día. Si no practico una semana, sus maestros lo notan. Si no practica por un mes, todo el mundo lo nota. Y así es que un pastor, si se aleja del Señor un día, él lo va a notar si es sensible. Una semana su familia lo nota. Y más de eso, toda la iglesia lo nota, que él no está caminando con Dios. Porque su sermón, si él está desanimado, dice aquí, su sermón refleja que su pastor es desanimado. Siempre predique con desánimo. Si es uno irritado porque no está lleno del Espíritu Santo, todo el mundo, porque el pastor siempre está irritado a todo el mundo, ¿verdad? Y así que refleja su carácter, pero menciona en especial de guardar su piedad, porque 1 Timoteo 3, si cae en pecado grave, hasta no puede volver a ser un pastor. Y además, afecta a muchos otros si él cae en un pecado y afecta a muchos otros. Que terminando, su carácter personal, el tercer punto, el último aquí, debe concordarse con su ministerio público. Su carácter personal. Casi es una repetición de la primera cosa, pero 1 Corintios 4, 2, si uno quiere ser un mayordomo, tiene que ser hallado como fiel. 1 Pedro 3, 5, 3, él menciona esto, que debe dar ejemplo, no quiere ser señor de la grey, ni ser algo por dinero, por pago, sino para amor al Señor. Él menciona, Daniel, no sé si dice el versículo, pero Daniel 12, versículo 3, dice, los justos brillarán como estrellas en el cielo, y así dice que nosotros tenemos que dejar el carácter brillar, porque eso es más importante que el sermón mismo. Dice, cuidado, él menciona, cuidado con pecados de omisión, tanto como pecados de comisión. ¿Qué sería un pecado de omisión que puede causar problemas en el carácter?
Hacer algo que debe hacer.
Por ejemplo, solo mencionar ejemplos.
Si yo sé que debo ir a evangelizar y no lo hago, estoy omitiendo.
Evangelizando, es omitiendo.
Leer mi libro, entonces no lo leo.
Ok, muy bien, la lectura, la oración, la preparación. Muchas cosas que no estamos cometiendo pecados de adulterio, borrachero, pero estamos omitiendo deberes. Y otras veces es lo que él llama, cuidado con ser ministro automático. ¿Leyó esto? ¿De qué puede significar un ministro automático? Es como eso de Sansón. La idea de yo hago esto y hago esto, y en la iglesia siempre tenemos, tocamos el piano lo mismo, predicamos el sermón lo mismo, y vivimos nuestra vida lo mismo, pero no sentimos necesidad de una oración mucho antes, porque solo tengo que hacerlo así, 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 y automáticamente va a dar resultado. Una rutina, un ministerio rutinario, ¿verdad? Pero confía en sus experiencias o hábitos, es lo que él dice. Y eso es un peligro, por más grande que uno es. De decir, ya tengo experiencia, no necesito ni orar por ese sermón. Yo sé que siempre he predicado ese sermón varias veces y va a salir bien, ¿verdad? Por eso me gusta cada sermón hacer realmente, a lo mejor está muy basado en otras cosas que he predicado, pero estudio como nuevamente, frescamente, lo que voy a predicar este domingo, le garantizo, aunque he predicado Efesios, he predicado Efesios 4 varias veces, no va a ser el mismo sermón que jamás he predicado. Va a ser totalmente diferente, aunque va a tener bases de lo que... Pero hay muchos que se basan en sus experiencias. Y así que es ministerio automático, ¿verdad? Llega a ser, dice, como acrobata o actor, que se repite no más. Dice, es como un juguete de un niño con esos bailarines dando vueltas y vueltas y vueltas. Así, mira, allí está el pastor allí dando vueltas y vueltas, y se nota que está todo perfectamente hecho, perfectamente vestido, siempre va a mover aquí, va a mover aquí. Si usted había visto varias veces, ya sabe cómo va a comenzar aumentar y terminar el sermón, porque él siempre hace lo mismo, ¿verdad? Y así llega a ser un actor de solamente repetir el mismo sermón. Cuando voy a sus iglesias, casi la mayoría de las veces predico sermones que ya he predicado aquí y he predicado en otras iglesias varias veces. Pero tengo que orar cada vez, Señor, ayuda esto a salir cada vez del corazón como algo fresco y no como un actor, ¿verdad? Pero también dice, cuidado con ministerio a intervalos. ¿Qué puede significar esto? Ministerio a intervalos. Está diciendo uno que se guía por sus emociones. Hoy me siento animado a estudiar y predicar y ganar almas. No me da ganas hoy, así que no voy a estudiar tanto y no voy a predicar tanto. El hecho es que hay unos que van según sus emociones, a intervalos, y entonces cuando se siente bien. Pero él dice, debemos tener un ministerio de imán. Eso es más fácil, ¿qué puede querer decir de eso, de ministerio de imán?
Si lo
pones
de un lado, atrae, el otro rechaza.
Atrae, eso. Atrae gente a Cristo. Y así es, que está diciendo por tu gozo, tu sinceridad. Él menciona primero de Samuel 2:17 de los hijos de Elí. Y dice, la vida de los sacerdotes puede hacer que otros desprecien la verdad. Porque allí dice que la gente, por la vida de los sacerdotes, despreciaban los sacrificios. Dijo, ¿por qué voy a llevar el sacrificio? El sacerdote lo va a comer para él mismo y ni lo va a preparar bíblicamente con un guiso, va a hacerlo como barbacoa y está contra la Biblia. Dice, no voy a ofrecerlo a Dios. Y si no hay confianza, dice la gente, si usted no tiene buen carácter, no va a ser un imán para traer a la gente a Cristo. Y termina, muchos no van a ninguna iglesia por el pastor malo de una iglesia. Muchos no van a ninguna iglesia. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que han ido a una iglesia? El pastor no fue un buen pastor en algunos casos, en algunas maneras. Y la gente dice, yo no voy a ninguna iglesia porque yo he visto lo que es un pastor. Y solo por ver un pastor, ya no van a ninguna iglesia por un pastor malo. Y muchas veces son pequeñas cosas como miramos en vez de las cosas grandes.